Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ante todo, muchas gracias a la gente que saludamos en el Estadio Libertadores de América cuando fuimos a ver el Rojo, con la gente de Pura Química, así que muchísimas gracias a toda la gente que nos saludó. Fue afortunada nuestra presencia.
Así es, sí.
Así que, bueno, muy contentos por el Rojo y lo lindo que la pasamos y la buena onda de la gente del club y haberlo conocido al Bocha.
También. ¿Eh? ¿Cuántas fotos te dio la gente?
Muchas fotos ahí. Sí. La foto que me llevé del Bocha, aparte. Uh-huh. ¿No? Un fenómeno. Pasamos muy lindo. Así que muchísimas gracias. Y volveremos.
Sí, volveremos. Seguro. Hablaste de historia también.
Hablamos.
Hablaste de historia.
Hablamos de historia, no podemos parar.
Claro.
Un poco la noticia sucedía el 17 de mayo, ¿no? La muerte de Videla nos lleva a hablar un poco de este personaje y de la dictadura en general, ¿no?
Sí.
Y me parece que nunca está de más recordar un poco cómo fue el contexto, en qué contexto se dio todo eso, sobre todo porque hemos visto algunas cosas en los medios que nos han no asombrado, porque ya no nos asombramos de nada, pero ciertas comparaciones y cierta liviandad en el tratamiento del tema, además del horror de ver las necrológicas de la Nación, ¿no? Que hubo dos, hubo la del sábado y la del domingo. La del domingo mucho más grandes, más cantidad. Por ejemplo, estaba la de la familia Martínez Dios el domingo, que no, bueno, parecía que la del sábado eran pocas, pero se agregaron todas las del domingo. Guardamos, es un documento histórico realmente, ¿no? Y todas venían con leyendas, no eran simplemente una salutación a la familia, que puede ser un gesto. Vamos a decir cristianos, no sé si corresponde en este caso, pero por lo menos, sino que eran contexto elogiando la masacre, ¿no?
Claro.
La llamada lucha antisubversiva y la injusta muerte del amigo en prisión, decían, y cosas esta, ¿no? Muchos beneficiados, había apellidos dobles y triples de beneficiados por el hombre. Estaba Guillermo Walter Klein, también, por ejemplo, una de las. Bueno, en fin, personajes que de los que vamos a hablar hoy, partiendo de un poco del contexto, ¿no? ¿En qué contexto se da este golpe? Un contexto latinoamericano muy complicado, ciertamente, y mundial muy complicado, donde los Estados Unidos están muy alertas a lo que pasa en América Latina, donde está poniéndose en marcha en Chile un proceso económico y político a partir de la dictadura de Pinochet, ¿no? Con el modelo monetarista, un modelo absolutamente autoritario desde el punto de vista económico, donde el Estado fija pautas en beneficio absoluto de los sectores privados, porque esto no es no intervencionismo del Estado, sino todo lo contrario, es un Estado que interviene en beneficio de los privados, porque es muy graciosa la postura de los liberales que con total desparpajo y caradurismo dicen el Estado no interventor. No, el Estado interviene en beneficio, por ejemplo. Hubo pocos estados tan interventores como la dictadura en la economía. La tablita que implanta el señor Martínez Dios, gran liberal, es el control de cambios cotidiano y la proyección del cambio, ¿no? A partir de la hemorragia de las reservas del Estado, por ejemplo. La garantía estatal de los depósitos.
También.
Eso no es una intervención del Estado en beneficio de los sectores privados, que terminó en una verdadera catarata de fuga de divisas. Eso es intervención estatal, absolutamente, ¿no?
Como habían hecho en el 30 algunos.
Como habían hecho en el 30, como hicieron durante la Libertadora, como hicieron con Guido, como hicieron con Frondizi, como hicieron con Onganía. Y siguen las firmas, ¿no? Hay algunas cositas que me parece interesante de cómo se va dando la llegada de estos señores al poder, que es gradual, ¿no? Es un proceso gradual que arranca, uno podría decir, ya con la presencia de algunos de estos muchachos en la comandancia, ¿no? Como Macera, que entra a pedido de la logia Licio Gelli, ¿no? Y nombrado por Perón en su momento. Y luego ya para 1975 está conformada la Plana Mayor de lo que va a ser el golpe de Estado, con los tres comandantes en ejercicio, Videla, Agosti y Massera, ¿no es cierto? Y la obtención, porque esto parece que fue una graciosa concesión del gobierno llamado justicialista o peronista de Isabel Martínez y López Rega, pero esto es en respuesta a presiones, y no estoy diciendo con esto que Isabel y López Rega no estén muy conformes y deseosos de firmar esos decretos, sino que esto venía por presión del poder económico, del poder militar, los decretos que autorizan en principio la intervención del ejército en la represión interna, en principio en Tucumán y luego en todo el territorio nacional. Con lo cual, las Fuerzas Armadas adquieren un protagonismo político absoluto bajo la pantalla de la lucha contra la subversión, digamos, se empieza a intervenir en otros terrenos, como por ejemplo en la intervención en fábricas, en colegios, en universidades, ya en 1975, funcionando en una coordinación muy estrecha con la AAA, creada por López Rega y que actuaba en coordinación con el ejército a partir del jefe de policía, que era Albano Arguindegui, el futuro ministro del Interior de Videla, ¿no es cierto? Sí. Así que es interesante acordarse de todo esto y cómo, por ejemplo, nos contaba Antonio Cafiero, cómo los comandantes participaban de las reuniones a partir del 75 de gabinete. Sí. Videla, Agosti y Massera participaban de las reuniones de gabinete, opinaban, vetaban, decidían cosas. Y ya había una importante cantidad de desaparecidos, unos 2.000 desaparecidos, muertos y desaparecidos, por la acción de la AAA en perfecta coordinación con el ejército y las Fuerzas Armadas, ¿no? De manera tal que se prepara el terreno para lo que va a ser el golpe final, un golpe orquestado y muy bien planeado, donde hay toda una campaña de desgaste que hace que el ejército, particularmente los llamados profesionalistas, como Videla, por ejemplo, sientan que lo mejor que puede pasar es esperar hasta que el desgaste de ese gobierno francamente desastroso, ¿no? Indefendible, pero siempre lo que uno defiende era el marco institucional, digamos, no a Isabel ni a López Rega, ni ese horroroso gobierno asesino, por otra parte, ¿no? Porque hay que decirlo con todos los nombres, ¿no?
Había elecciones en unos meses.
En unos meses. Esto es importante porque si no nos confundimos, ¿no? Es decir, que Isabel sea un desastre y que esté absolutamente asociada a la AAA con justicia, lamentablemente no alcanzada por la justicia todavía, y suponemos que ya no va a ocurrir. Eso no justifica de ninguna manera el golpe de Estado. Había mecanismos como el juicio político, mecanismos de la democracia para evitar el golpe, y faltaban pocos meses para las elecciones, efectivamente, ¿no? Así que las dos cosas deben ser puestas en claro, ¿no? Es decir, uno para nada participa de la defensa del gobierno en tanto su accionar político, sino del marco institucional de un gobierno que había sido elegido por el pueblo, ¿no? Y de la posibilidad de la renovación en el marco democrático. De eso estamos hablando. No estamos hablando de defender a Isabelita, ni a López Rega, ni a toda la runfla que acompañaba ese gobierno, ¿no? Pero bueno, es interesante como elemento descriptivo para ver la calaña de estos tipos, que la vamos a ver. Pero ya la mentira sin sentido, ¿no?, que los pinta un poco de cuerpo entero. Lo que ocurría, por ejemplo, la noche del 23 de marzo, una noche muy interesante, es la noche que se prepara el golpe, ya está el golpe lanzado, está la orden de batalla, está todo preparado para que a las 3 de la mañana se produzca el golpe. Sí. Hay primero una reunión con la Conferencia Episcopal Argentina en la sede de la calle Paraguay, como el señor Tortolo, que era uno de los más fervientes defensores de la acción represiva ya durante el 75, donde hay un aval explícito de la Iglesia Católica, ¿no? Como ocurrió durante toda la dictadura y como sigue ocurriendo, porque no hemos escuchado ninguna voz autorizada de la Iglesia, de obispo para arriba, ¿no?, condenando o hablando del señor que murió, ni nadie los comulgó, ¿eh? Tipo seguía tomando la comunión diariamente, en el penal de Marcos Paz, sin que mediara ninguna excomunión para este señor, cosa que es gravísima, intolerable, podemos decir, ¿no? Y otra cosa que ocurría la noche del 23 de marzo es que estos tres jefes del ejército se reúnen con Dehesa, que era un hombre muy cercano a Isabel, ¿no? Fundamental, que es el que cuenta un poco las memorias de último momento. Hay
ministro reunión, de ella, ¿no?
Ministro de ella.
Sí, sí.
Bueno, ahí ya se allana prácticamente a todas las exigencias, ¿no? Le claro. piden un montón de cosas, que cumplan, que intervengan al peronismo, que hagan un montón de cosas. Él dice que sí, que está de acuerdo. Y a las 10:10 de la noche, Videla lo saluda de ella y le dice: doctor, quisiera que usted exponga, doctor, quisiera que usted exponga la posición del gobierno ante los altos mandos del ejército, para lo cual le pido que mañana a las 12 del mediodía concurra a la sede de mi comando, donde convocaré a los comandantes de cuerpos que no se encuentran en Buenos Aires. Está mintiendo, ¿no? Espantosamente. Acá se muestra la calidad de esta gente, ¿no? O sea, mentira, porque ella sabía que a las 3 empezaba el golpe, ¿no? O sea, le está chamullando claro. olímpicamente, ¿no? Habla de una calidad moral, si ustedes uh-huh. quieren, comparado con todo lo demás que hicieron, pero acá habla de cómo empieza esta cuestión, sí. que seguirá con la detención de Isabel, la detención de una parte importante del gabinete y el envío fundamentalmente de las cabezas más visibles y legales del peronismo uh-huh. a los barcos de Aguirre y 33 Orientales, sí. ¿no? Donde van a parar Lorenzo Miguel, bueno, varios, inclusive el gobernador riojano de aquel momento,
sí.
Carlos Menem. Y también ocurre un hecho en esa madrugada del 24 de marzo, ya lanzado el golpe adelante, ¿no? Que es bastante interesante, que es el primer muerto prácticamente de la dictadura, que es Alberti.
Uh-huh, el mayor
Alberti, un hombre muy interesante, que había sido un hombre cercano a Perón, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí.
Y que luego fue militante importantísimo de la resistencia, ¿eh?
Sí.
Y aquí Martin Anderson reproduce de una manera aquella carta que le envía Alberti el día 23 de marzo,
sí.
a Videla, que dice más o menos esta, acaba parafraseando un poco a Anderson lo que decía, ¿no?
Los argentinos tenemos una ingrata experiencia acumulada en este siglo, con el argumento siempre esgrimido y ahora repetido de la necesidad de defender un estilo de vida, nuestro estilo de vida. El ejército protagonizó como represor repetidamente en contra de la voluntad popular. Los nombres de los lugares e incidentes que mencionaban sonaban como el estacato de un batir de tambores, la matanza de centenares de trabajadores en huelga en la desolada Patagonia en la década del 20, el bombardeo de 1955 a la testada Plaza de Mayo por aviones de la Marina en el desdichado intento de derrocar a Perón, la ejecución sin juicio de los guerrilleros en Trelew en 1972, los esfuerzos de los militares ese mismo año para impedir que la gente fuera a saludar a Perón a su regreso después de años de exilio. La lista proseguía. Alberti sentía que la historia estaba por repetirse.
Bueno, la verdad que bueno, después de Alberti seguía hablando, por ejemplo, de lo más representativo de las empresas líderes y lo más rancio de los terratientes y ganaderos, que conjuntamente con representantes de las Fuerzas Armadas debatían la situación económica del país y criticaban al gobierno. Cuando se anuncia que el ejército intervendrá en la subversión de las fábricas, escribió Alberti,
sí.
la situación es seria, y también no solo para los trabajadores, sino también para las propias Fuerzas Armadas.
Claro.
Impulsadas a avanzar en un terreno donde serán llevadas a sustituir a los policías en los ambientes fabriles, hasta ahora privadas, y a ser custodios de los intereses de una de las partes precisamente la menos indicada para representar el interés general. ¿Cómo fue respuesta a esta carta?
Uh-huh.
Un comando del flamante golpe militar llegaba a su casa en la avenida Libertador 1160 al grito de Alberti, venimos a matarte, y lo tiraron por la ventana. La familia presenció cómo era saqueado completamente su departamento, presentó denuncias, una de las cuales fue desestimada por un juez famoso de la dictadura, que fue el juez Sarmiento, Alberto Sarmiento, quien comentó, dice Anderson, todos los peronistas como Alberti tendrían que volar por la ventana. Este era un juez de la dictadura, el juez Sarmiento.
O sea que la patota empieza ese mismo día.
Y como bien dice Alberti, el objetivo inicial, recordemos que uno de los primeros desaparecidos es René Salamanca en Córdoba, la madrugada del 24 de marzo, un gran delegado gremial, uno de los principales protagonistas del Cordobazo.
Del ESMATA.
Delegado del ESMATA, ESMATA Córdoba. Y aquí tenemos un documento realmente estremecedor. Decíamos que Walter Klein era uno de los que había publicado una necrológica en defensa de su amigo, sí, Videla, recientemente fallecido. Esto contaba Mignone, Emilio Fermín Mignone, un defensor de derechos humanos, sobre un encuentro que tuvo en el Plaza Hotel en aquel momento, y pasaba lo siguiente.
Al encontrar un amigo me acerqué a él. Me presentó a su interlocutor, era Walter Klein, padre del segundo hombre en el Ministerio de Economía, del mismo nombre. Estábamos cerca de la puerta, de pronto vimos entrar exultante al general Alcides López Ofranc, que acababa de ser nombrado presidente de la empresa siderúrgica Sindar, sucediendo a Martínez de Hoz. Se acercó al grupo y saludó. Klein lo felicitó por su designación, diciendo: ahí se necesitaba un hombre enérgico como usted. López Ofranc sonrió complacido. Luego, la conversación se orientó hacia los rumores de una posible huelga en el sector, señalando Klein que tenía noticias de la detención de 23 delegados de fábrica. El general, creyendo que yo también pertenecía a la banda adueñada del poder, comentó, tranquilizándolo: no se preocupe, Walter, le dijo. Todos están bajo tierra.
Comunica a la población que a partir de las 13 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército.
Bueno, así era la cuestión, ¿no? El enemigo central era el movimiento obrero, los trabajadores conscientes, los delegados de fábrica. Ahí apuntaban, incluso explícitamente, esto lo dice Juan Alemán, secretario de Hacienda de Videla, lo que vamos a escuchar seguidamente, que es absolutamente explícito, acá no hay interpretaciones posibles. Juan Alemán.
Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos. Ahora, con un mercado laboral en movimiento, el trabajador no acude más al dirigente sindical por su problema, porque si no le gusta su empleo, se va otro y listo. Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina.
Bien, ¿cómo lo hemos debilitado? Ya venimos viendo, ¿no? ¿Cómo lo han debilitado? ¿A partir de qué métodos lo han debilitado? Para terminar con esta parte, digamos, que creo que es fundamental y la menos hablada, me parece a mí, ¿no? El ataque al movimiento obrero, digamos, hay casi una lectura de clase media de la dictadura, de las víctimas.
Sí,
Se deja de lado, por ejemplo, que la enorme resistencia de los trabajadores, esos dos años de centenares de huelgas, con heroicas huelgas, contra la Ford, la Mercedes-Benz, Grafa, etcétera, etcétera, ¿no? General Motors y demás.
Y desaparecidos entre
desaparecidos, comisiones internas enteras. Es muy interesante lo que cuenta Anderson en este libro Dossier Secreto sobre lo que pasó en la fábrica Ford.
Los dirigentes sindicales Adolfo Sánchez y Juan Carlos Amoroso fueron llamados el día antes del golpe a una reunión con los cabecillas del Departamento de Relaciones Laborales de la Ford Motor en su planta de estampado. La empresa reúne al cuerpo de delegados que se encontraba en la planta de estampado. En esa reunión, el señor Galarraga, gerente de Relaciones Laborales, lee un papel que dice le entregó un coronel, al cual se negó a identificar porque su palabra bastaba para exhortarles a trabajar en sus tareas, olvidándose de todo tipo de reclamos, y manifestó que todo problema se había acabado. Como había negociaciones pendientes solicitadas por los delegados sobre una cuestión de cuentas, Amoroso preguntó si esas conversaciones iban todavía a celebrarse. Usted, señor, no entiende, replicó el jefe de Ford. Esta reunión ha terminado. Amoroso, dele saludos a Camps. Cuando los trabajadores preguntaron quién era ese hombre, el coronel Ramón Camps, que más tarde se jactó de ser responsable de unas 5.000 muertes, los jefes de la Ford se echaron a reír. «Ya se van a enterar», replicaron. 3 días más tarde, Amoroso, Sánchez y los otros dirigentes fueron secuestrados de sus casas por hombres armados que llevaban tarjetas tomadas de los archivos de la oficina personal de Ford. El 12 de abril, la policía y tropas del ejército rodearon la planta de la General Motors de Barracas en una operación espectacular. Un ala de la fábrica se había rehusado a trabajar después de haber sido despojado de sus beneficios por realizar tareas inseguras. Un capitán del ejército y unos pocos de sus soldados empezaron a interrogar a los trabajadores sobre la causa del paro. Luego hablaron con los jefes de la fábrica. Más tarde, las tropas del ejército entraron en la planta y empezaron a empujar a los trabajadores que se quejaban a punta de fusil de nuevo a su puesto de trabajo. Una vez que la situación quedó normalizada, las tropas se retiraron, llevándose consigo a 3 trabajadores que protestaban. Obligados a trabajar con rifles apuntando a sus espaldas a un ritmo febril de producción, la disciplina laboral y la represión hicieron las condiciones insoportables para los trabajadores. Situaciones similares a las de Ford y General Motors se dieron en la Argentina en otras grandes plantas automotrices: Fiat, Renault, Peugeot y Mercedes-Benz. Pero no solo los trabajadores mecánicos sufrieron los efectos de las primeras operaciones militares. Casi todas las fábricas del país fueron sometidas a supervisión. Este cambio se dio especialmente en las compañías consideradas vitales por los militares y en las industrias más importantes de cada sector o actividad.
Recordemos que además se incorporaban a los directorios a militares, ¿no? A estos directorios de empresas se incorporaban a militares, uh-huh. Que eran parte también ya del asunto, de parte sí. interesada. Esto son cosas que no tenemos que olvidar, ¿no? Porque casi el 50% de las víctimas son trabajadores y también el 50%, más del 50% son jóvenes, de entre 16, 18, 22, 23 años. Sí, sí. Esto es un poco el saldo que ha dejado la masacre perpetrada por Videla y sus socios civiles. Uh-huh. Vamos a escuchar algunos audios, hay cierta coherencia en esto. Se cumplía en junio del 79 el centenario de la campaña al desierto de otro general, también sí. genocida, general Roca, y agradecidamente Videla decía estas palabras.
Una visión certera y profética de nuestro futuro alentó la campaña del desierto. Las voluntades se sumaron en heroico sacrificio para afianzar las fronteras reales del país. Militares, sacerdotes, maestros y colonizadores abrieron un ancho camino a las nuevas poblaciones, a las escuelas, a los ferrocarriles, al trabajo creador y a las compartidas esperanzas de la grandeza común. En esta centenaria memoración, recordemos aquellas hazañas que confirmaron la potestad nacional sobre dilatadas extensiones, que ahora exhiben el fruto fecundo del trabajo y la pujanza de quienes la poblaron para engrandecerlas, integrando definitivamente a las viejas razas que habitaban este suelo. Fue esa una integración fundada en el respeto a una bravía estirpe que de ese modo accedió a la civilización y a la responsabilidad ciudadana.
Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.